La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Me da muchísimo gusto saludarle en este viernes 6 de febrero de 2026. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenido a la información que se ha generado la jornada de hoy. Ya estamos llegando al fin de semana, una semana realmente corta. Si usted tuvo la posibilidad de tomar el puente y de disfrutarlo, pues ahora sí que menos días, digamos, que se trabajaron. Pero en fin, aquí estamos y estamos como siempre con muchísimo gusto para usted, deseándole también, claro, un gran fin de semana. Y comenzamos entonces con nuestro resumen informativo. Ante el incremento de casos de sarampión en México, el gobierno federal ampliará la próxima semana el programa de vacunación. Con 1.183 contagios, Jalisco se mantiene como primer lugar nacional en casos acumulados.
Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente en niños y niñas, y la próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio.
La Fiscalía General de la República imputó ante un juez federal al alcalde de Tequila, Diego N., por delincuencia organizada y secuestro agravado. Ningún partido político y menos Morena puede ser paraguas para delinquir, afirma la presidenta Sheinbaum tras la detención del alcalde de Tequila.
Ningún partido político y menos Morena puede ser un paraguas para delinquir o para corromperse. Eso debe quedar muy claro en el país.
Detectan anomalías al supervisar la comisaría de Tequila, principalmente en los exámenes de control y confianza practicados a 147 elementos. La fracción parlamentaria de Hagamos en el Congreso de Jalisco urge a aprobar la reforma judicial en la entidad. Advierte que podría derivar en una crisis constitucional por incumplir plazos legales.
La promulgación y publicación de las leyes de la materia electoral tendrían que ser el 9 de junio del 2026, que son los 90 días antes requeridos, para que pueda surtir efecto.
Así empezamos este espacio informativo. Le saludamos con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores. Bere contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde noche, responsable del control de audio es mi compañero Osvaldo Estrada, quien también le saluda como siempre con mucho gusto. Y ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. Espero que tenga un gran fin de semana y que también, por supuesto, nos acompañe en la programación que de fin de semana tiene para usted Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos entonces para comenzar a llevarle a usted los detalles de la información de este viernes. Por fin, llegamos. Diego N., alcalde de Tequila, investigado por extorsión y presuntos vínculos con el crimen organizado, fue ingresado al penal del Altiplano, ubicado en el municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México. La Fiscalía General de la República lo imputó ante un juez federal el día de hoy al alcalde de Tequila por delincuencia organizada y secuestro agravado. La acusación señala que en marzo de 2021 habría privado de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez para forzarlos a renunciar a la precandidatura de Morena. También fueron imputados el comisario municipal Juan Manuel N. y el director de Catastro y Predial Juan Gabriel N. El juez definirá las medidas cautelares y el plazo para resolver la vinculación a proceso. Ahí pues, digamos, en materia legal es como van las cosas con Diego N., el alcalde de Tequila. Pero ciertamente hoy también en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, así como el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, se refirieron a este caso. Porque bueno, pues hay que tomar en cuenta que que Diego N. pertenece al partido Morena. Y la presidenta de la República incluso dijo que pues ningún partido, y mucho menos Morena, van a ser paraguas para delinquir. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Te saludo con mucho gusto, compañero. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente este tema que fue tocado en la mañanera, porque era obligado, evidentemente, el operativo que se llevó a cabo en Tequila fue llevado a cabo por las fuerzas federales, por la Fiscalía General de la República, eso lo dejaron muy en claro, y fue producto de las denuncias, según explicaron tanto Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero pues uno se preguntaría, ¿no se dieron cuenta de los pasos en los que andaba este personaje cuando fue o cuando decidieron nombrarlo candidato de Morena a la alcaldía de Tequila? Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que ellos hicieron lo que tenían que hacer en el caso de Morena, que fue revisar o solicitar una revisión ante las fiscalías, tanto las estatales como la general de la República, y que no se encontró nada.
Digamos, no hay otro elemento que uno pueda tener más que la información de las autoridades. Entonces, en ese caso, pues tanto de las fiscalías estatales como de la Fiscalía General, pues no había ninguna carpeta de investigación ni ninguna indicio de que pudiera haber vínculo con la delincuencia organizada, o que al llegar a la presidencia municipal pues iba a hacer actos de corrupción. Malo sería que una vez que uno sabe, no actúe. Entonces, ya que hubo las denuncias, pues se hace la investigación y vino la detención el día de ayer.
De cualquier manera, dice la titular del Ejecutivo, debe quedar claro que ningún partido político, mucho menos Morena, dice ella, es paraguas para permitir a quienes aspiran a cargos de elección popular o a ser funcionarios públicos para delinquir o para corromperse. Entonces, pues el mensaje es muy claro, no se va a permitir, dice la titular del Ejecutivo, la corrupción en la actual administración. Pero entonces, la presidenta Sheinbaum, que mencionaba, esto fue producto de las denuncias, tanto las ciudadanas como la de los empresarios, que bueno, al final de cuentas también son ciudadanos, pero el tema es que escaló a tal grado que dice a ella misma le llegaron las denuncias.
Se recibieron muchísimas denuncias al Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y obviamente a la Fiscalía General de la República. Denuncias, muchas denuncias ciudadanas. Y a partir de ahí es que inicia la investigación. Y en particular en el caso de Tequila, hasta personalmente recibí denuncias de empresarios de la zona, de ciudadanos, ciudadanas, que pues se quejaban de la situación que estaban viviendo y acusaban al presidente municipal. Y a partir de ahí, y de otras denuncias que se presentaron directamente en la Fiscalía General, pues se abre toda esta investigación que finalmente hace que haya esta detención el día de ayer.
Lo que más llama la atención, Mercedes, amigos, es que, dice Omar García Harfuch, que no se inició, no se abrió ninguna carpeta de investigación hasta que llegó Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República. O sea que si hubo denuncias o no durante el periodo de Alejandro Gertz Manero, pues no se hizo absolutamente nada. Vamos a escuchar más de lo mencionado por García, en este caso ahora, por García Harfuch.
Esto inició a partir de varias denuncias ciudadanas de varios empresarios pequeños, medianos, grandes, pero también de muchos ciudadanos víctimas de donde empezaron a denunciar una serie de irregularidades y de delitos. Posteriormente se inició una carpeta de investigación, ahora que con la llegada de la fiscal Ernestina Godoy, iniciamos la carpeta y todo el gabinete de seguridad aportó información sobre este caso. Hubo un gran trabajo de recopilación de información por parte de inteligencia militar, inteligencia naval, inteligencia de la Secretaría de Seguridad y el Centro Nacional de Inteligencia. Se realizó un despliegue donde participaron las instituciones del Gabinete de Seguridad, participó Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad, y se detuvieron a estas personas. No solo se detiene al presidente municipal, sino se detiene al secretario de Seguridad Pública, bueno, al director de Seguridad Pública, al director de Obras y a otras personas. Son 4 detenidos y que se cumplimentaron las órdenes de aprehensión.
Pues ahí está justamente el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y este caso que pues llama muchísimo la atención por la manera en la que operaba este tipo, este personaje, que pues prácticamente creía que el pueblo o el municipio le pertenecía, y por eso a todo mundo le cobraba, incluso a los trabajadores del municipio les cobraba su derecho de piso. Mi reporte, Mercedes.
Sí, no, una cosa pues de cacicazgo, casi, ¿no? Y que ciertamente, bueno, pues llama la atención todo este respaldo que en su momento le dieron. Ya en redes sociales seguramente ya viste cómo resucitaron este video de Claudia Sheinbaum cuando era candidata a la presidenta en su momento, y la que era candidata también a la gubernatura de Jalisco, Claudia Delgadillo, ¿no? Y donde se ve a la ahora presidenta echándole muchas porras, él en medio de las dos, con una sonrisa de cartón, sin decir nada, ni, o sea, no, bueno, ahí está pues el video, ¿no? Y ciertamente uno dice, bueno, de verdad no sabían quién era Diego N., en fin.
Sí, el apellido Rivera y el nombre no le hace mucha justicia a lo que estaba cometiendo, o a lo mejor sí, porque resultó ser un gran artista de la extorsión.
Plasmó con esos cálidos, con esos suaves pinceles.
Exactamente, lo dejó bien plasmado.
No, bueno. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas tardes. Ay, fíjate, todavía hay luz. Buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato nos escuchamos. Y con más de este tema, mire, intervino la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco a la Policía Municipal de Tequila y han detectado anomalías. Mi compañero Edgar Flores Maciel nos tiene la información. ¿Cómo estás, Edgar? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues a poco más de 24 horas de que se cumplió el arresto de Diego N., alcalde de Tequila, así como 3 funcionarios más, incluyendo su comisario municipal. Bueno, pues finalmente esta revisión que habían anunciado ayer desde muy temprano las autoridades estatales, específicamente la Secretaría de Seguridad de Jalisco, se tuvo ya con resultados positivos, y la verdad es que no fueron, pero para nada, alentadores, aunque ya se esperaba un resultado así. Y es que de inicio le cuento que entre estos hallazgos, bueno, pues se localizaron dentro del armamento de la Comisaría Municipal pues artículos que no corresponden con lo que tenían establecido, con lo que tenían inventariado. Hablo de un cartucho calibre 50, un artefacto bélico, un artefacto, por cierto, muy, pero muy utilizado por el crimen organizado en combates, y que sencillamente pues no correspondía al armamento que tenía en su poder, que tenía listado la Comisaría Municipal de Tequila, así como también una manopla. Pues tampoco había como por qué un policía debería actuar o bajo qué circunstancias con una manopla para tirar golpes y dañar a las personas. Pero esto no fue todo, porque parte del eje central de esa revisión fue el tema administrativo. Le cuento que entre eso estaba contemplado revisar su contrato colectivo, su correcta y actualizada aportación de armas de fuego, pero también los controles de los exámenes de control y confianza. Y aquí en la Comisaría de Tequila, pues no le fue nada bien, como ya se esperaba, porque se hicieron la revisión a un total de 147 elementos, de los cuales 16 policías resultaron que no los tenían aprobados, y otros 18 obtuvieron un resultado de no aprobado, pero con posibilidad de poder ser evaluados. Es decir, por lo menos 16 ya no tenían opción, ya no tenían manera de estar trabajando en el municipio, porque pues seguramente habían reprobado en más de alguna ocasión el examen, se les dan algunas oportunidades, si no lo pasan, bueno, pues es motivo para que pues sean cesados de sus funciones operativas. Estos 16 agentes no aprobados fueron retirados de inmediato de las funciones municipales operativas de seguridad, y reasignados momentáneamente a temas administrativos. ¿A qué me refiero? Bueno, es a que va que abran una puerta, a que resguarden un edificio, a que saquen copias, a que den información, pero nada, nada que tenga que ver con el tema de la seguridad o la inseguridad municipal. Pero pues no solo eso, esto es nada más mientras se inicia este proceso protocolario para pues de decir de una vez o definir su baja definitiva, es decir, esos 16 no aprobados, que ya no tuvieron opción a volver a ser evaluados, van a quedar fuera de la comisaría municipal. El Consejo Estatal va a programar nuevas evaluaciones para regularizar el resto de la fuerza policial, es decir, a los que quedaron, tanto los que sí los tienen aprobados como los que no, pero tienen opción A, van a ser revaluados de nueva cuenta en esos exámenes de control y confianza, uno de los trámites más esenciales para que un elemento pueda desempeñar sus funciones sin corruptela y sin alguna otra situación extraña que pueda derivar en un riesgo para la sociedad. Mientras tanto, la vigilancia en Tequila continúa a cargo de la Policía de Jalisco. Un total de 50 elementos continúan patrullando este pueblo mágico, así como 11 patrullas que se despliegan en coordinación con las fuerzas federales para atender los reportes de urgencia, de emergencia, ahora sí dar sustento seguimiento a los llamados de auxilio en temas de inseguridad. Y mira, llama sorpresivamente la atención, Mercedes, que hace unos momentos se confirma que el comisario provisional de Tequila, el que nombra la Policía de Jalisco, en medio de este mensaje que dio ayer Alarcón, que dio ayer Salvador Zamora, el fiscal, el propio gobernador, de que se sintieran tranquilos, que había gobernabilidad, pues nombran a nada más y nada menos que Luis Pantoja. Él fue comisario de la administración pasada de Tlaquepaque y déjeme decirle que llevó a Tlaquepaque en materia de seguridad a vivir las peores etapas. Las peores etapas, hablo de la ola de crímenes en el Cerro del Cuatro, en San Francisco y Madero, en la Buenos Aires, en la Nueva Santa María, en la Guayabitos, pero también, hablando de la Buenos Aires, pues fue a este comisario y esta falta de operatividad la que permitió que pues asesinaran a 6 jóvenes que iban saliendo de un bar y que estaban sentados en una esquina. Esto, entre muchos otros señalamientos en contra de Luis Pantoja, entre ellos hasta cierta represión con medios de comunicación, ocultar información, confundir enfermos con baleados y ejecutados en el cráneo, por ejemplo. Llama mucho la atención, no sé qué méritos hubo para que Luis Pantoja pues ocupe este cargo provisional, aunque es provisional, pero híjole, a ver si Tequila no entra o no sale de Guatemala para entrar a Guatepeor. Un comisario que dejó mucho que desear, que no se explicó nunca a nadie por qué nunca fue llamado al Congreso, le di cuenta de lo que estaba pasando en Tlaquepaque, recordará usted, sobre todo el último año, los últimos 2 años, delitos de alto impacto, asesinatos en vía pública, en taquerías, una tragedia que estaba viendo en Tlaquepaque, sin que nadie le dijera nada a Luis Pantoja, que es el encargado de la operatividad, el comisario, el 01, de esta policía de Tlaquepaquense durante la administración de Citlali Amaya. Vamos a ver, ojalá que el escenario pueda cambiar para los tequilenses. Mientras tanto, Luis Pantoja está encargado de la operatividad de la seguridad del municipio de Pueblo Mágico de Tequila. Mi reporte, Nacho, muy buenas tardes.
Pues no sé si es que no hubiera alguna otra opción.
Yo creo que se le patinó a las autoridades. Uh-huh. Habrá que, mira, es tan sencillo, Nacho, como hacer una revisión de sus resultados.
Claro.
Como comisario de Tlaquepaque y ver que pues le mataron en una sola madrugada a 6 jóvenes, 6 adolescentes, todos menores de edad, que había multihomicidios como el de Nuevo Vergel, donde sujetos arremetieron a tiros y se acabaron con una familia, donde había homicidios en Cerro del Cuatro, en Canal 58, colonias de puntos rojos de inseguridad, donde sus oficiales llegaban 40 minutos después.
Uf.
A ese los dejo.
Pues sí, digo, siempre hay que ver el currículum vitae, dicen, ¿no?
Sí, definitivamente. Y mira, más que currículum, creo que los resultados.
Sí, bueno, sí, en este caso, resultados, efectivamente.
Sí, ¿qué pasó con el Tlaquepaque? Sobre todo porque no es un tema de que fue un comisario hace 4 años, hace 5 años. O sea, perdón, todavía el año pasado él estaba encargado de la seguridad de Tlaquepaque. Y pues los resultados no eran muy buenos. Había que echarle nada más un análisis a la hemeroteca. Así de sencillo.
Ahora, es mando provisional. ¿Qué significa
sí, provisional?
Es decir, un mes, 2 meses, 3 meses, hay, digamos, un estimado
eso
de...
Eso sí no se va a saber, porque de inicio, pues nadie sabe, primero, ni siquiera quién va a ser el alcalde interino, ¿no? Por ejemplo, de Tequila, pero, pues yo digo que va a tardar un trámite largo, pueden ser meses. No me atrevo a dar una fecha, pero
pues a estos 142 policías, ahora ya menos, pues hay que hacerle otra vez exámenes de control y confianza, hay que revisar sus documentos, hay que dejar la comisaría impecable, sobre todo porque estamos de cara al Mundial. Ojalá que Luis Pantoja no quede de cara al Mundial todavía, ¿no? Que ya se haya asignado un nuevo comisario con una revisión de un perfil exhaustivo, ¿no? Y de resultados.
¿Qué cargo tiene Luis Pantoja en este momento?
Tenía algún cargo, te lo investigo, pero tenía un mando dentro de la Policía de Jalisco, él brincó, luego de que no lo dejaron ya ser 01, la capacidad con el cambio de administración, se lo jalaron al Estado y tenía algún cargo de, algo de comisario, pero te lo investigo bien. Por cierto, nunca se vio, para ser mando nunca se ha visto en la Policía de Jalisco.
Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel.
Seguimos pendientes.
Que estás muy bien, muchas gracias. Esta detención de Diego N., bueno, parece mentira, pero generó júbilo entre muchas personas. Particularmente, también se hizo viral en redes sociales que guías y promotores turísticos de este municipio y pueblo mágico, por cierto, celebraron públicamente la detención del alcalde Diego N. ¿Y cómo lo hicieron? Rompieron y apilaron chalecos guinda que aseguran les fueron impuestos por la administración municipal. Los trabajadores denunciaron que desde octubre de 2024 se les obligó a portar chalecos con alusiones a Morena, pagar una cuota que ingresaba al ayuntamiento y evitar logotipos empresariales. Afirman que la medida afectó sus ingresos al generar confusión entre turistas que los identificaban como personal gubernamental. Que de hecho, bueno, decían que les habían cobrado por los chalecos 250 pesos, inclusive también por ahí decían que les vendían unos cafés en 800, que primero en 500 y que luego ya se los habían aumentado a 800. Entonces, bueno, los trabajadores del sector turístico de Tequila, pues dicen que sí, que ellos están de acuerdo en utilizar una prenda para ser reconocidos por el turista, pero que lo que no querían, pues, es de que les impusieran un color y mucho menos que les cobraran, pues, prácticamente por trabajar. Vamos a la pausa comercial y al regreso seguiremos hablando de Tequila y la problemática que hay en la región Valles, particularmente con la alta incidencia de desapariciones. Regresaremos. Tequila tenía una problemática ciertamente evidente y por eso las denuncias con el alcalde que tenían, asimismo con el comisario municipal, parece ser que también incluso con el director de Catastro, quienes fueron, como ya les comentábamos o les informábamos a ustedes, también ya imputados estos personajes. Pero Tequila tiene otros problemas. Tiene también una alta incidencia junto con la región Valles en materia de desapariciones. Mi compañero Marc Hernández nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Marc? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Justo como comentas, en paralelo a la detención el día de ayer del alcalde de Tequila, Diego N., y que pues seguirá en prisión según lo que se comentó el día de hoy, justo ya adelantabas el tema de que este municipio y en general la región Valles registran una problemática persistente de personas. Obviamente, pues, no tienen los mayores números en este delito debido a que principalmente pues se concentra en la zona metropolitana de Guadalajara por el tema de la población, ¿no? Es donde están pues los principales focos rojos en materia de desapariciones. Sin embargo, esto no implica, porque pues de acuerdo con la tasa de población, pues también es una problemática persistente en esta zona de la región Valles. Y de acuerdo con este análisis que publicaba el académico Jorge Ramírez, especialista en el tema además de la Universidad de Guadalajara, de los más reconocidos aquí en la ciudad, y basado en datos del Registro Estatal de Personas Desaparecidas, Tequila ocupa el tercer lugar en reportes de desaparición, esto en la zona Valles, en la región Valles, con un total de 167 casos acumulados, de los cuales 73 de estas personas continúan sin ser localizadas, es decir, siguen desaparecidas y sin que haya rastro de su paradero. En comparación, Meche, El municipio que tiene mayor número de personas desaparecidas en la región es Tala, con 298 casos, mientras que Ameca es segundo lugar, con un total de 103 personas que se encuentran en dicha condición. Esta situación, además, Meche, recordemos, coincide porque en esta zona de la región Valles han sido localizados campamentos de entrenamiento y adiestramiento del crimen organizado. Recordemos algunos de los ejemplos. Está en el año 2027 que hubo un hallazgo de un campamento en el municipio de Tala, justamente, al igual que los más recientes, ¿no? Y que son los más conocidos. El tema de la localización y desmantelamiento del rancho Izaguirre, ocurrido por allá en el mes de septiembre de 2024, y que posteriormente pues se dejó en abandono, en descuido, y pues se realizó pues lo que ya todos conocemos con el hallazgo, la intervención por parte del grupo Guerreros Buscadores de Jalisco, y posteriormente, bueno, antes, a principios del año pasado, justamente, también se desmanteló el rancho de La Vega, ambos en el municipio de Teuchitlán, los cuales, pues recordemos, eran centros de adiestramiento, aunque coincidentemente, Meche, hay que precisar, este municipio de Teuchitlán pues no presenta alta incidencia de desapariciones, sino que más bien pues se podría decir que ahí es donde se concentraban en este caso, ¿no? Ahí está la variación, recordando también pues cómo sucede el tema de las desapariciones. El académico Jorge Ramírez también hacía la precisión, Meche, y el comentario de que el fenómeno de las desapariciones responde a una maquinaria más grande y señala que este delito forma parte de los engranajes que sostienen la, entre comillas, economía, y en este caso ilegal, en la región de la zona Valles. Así que, pues también la autoridad tiene una cuenta pendiente con esta situación, porque también tanto el alcalde de Tequila, Diego N., pero también José Ascensión Murguía, recordemos, el año pasado detenido, y alcalde de Teuchitlán, pues han sido dos detenciones que corresponden a municipios de esta región y que pues han estado vinculados al tema de la delincuencia organizada, y que pues al final de cuentas la delincuencia organizada es partícipe y causal de pues muchos de estas desapariciones, ¿no? Así que pues ahí está lo que ha registrado, pues, o lo que se ha registrado en los últimos años en esta zona. Por lo pronto, Meche, es mi reporte.
Una situación realmente dura, difícil, complicada por la inseguridad que esto significa. Si el tema es un tema de cuestión económica, pues imagínate nada más a expensas de la tranquilidad de muchísimas familias, de muchas personas que no han vuelto a ver a sus seres queridos, ¿no? Lo cual es una verdadera tragedia.
Sí, es correcto. De ahí, pues, es un foco rojo, se podrá considerar, sí, incluso, dependiendo lo que se pudiera analizar. Las cifras ahí están. La cifra de víctimas, sobre todo, son víctimas. No son cifras, son víctimas que finalmente, pues, han sido afectadas a lo largo de los últimos años y, pues, siguen apareciendo, en este caso, pues, este tema de las vinculaciones, ¿no?, de funcionarios, servidores públicos, y que pues prácticamente han sido infiltrados por la delincuencia organizada, los grupos criminales. Ya insisto, platicábamos el tema tanto de Tequila como de Teuchitlán, pero también la misma comisaría de Tala, porque recordemos, parte de las investigaciones por el caso del rancho Izaguirre apunta a la detención y procesamiento justamente de algunos de los policías municipales de Tala, justamente, y pues a falta de esperar qué más se pueda revelar. Esperemos que no, pero al final de cuentas, si llega a suceder, se debe de castigar, obviamente, y se debe de revelar también en caso de que haya más situaciones similares, tanto en estos municipios de la región Valles como en todo el estado, Mecho.
Muchísimas gracias por la información, Marc.
Igualmente, y seguimos pendientes.
Que estás muy bien, Marc Hernández. Muy buenas tardes. Pasamos con otros temas. Jalisco. Jalisco se enfrenta a un brote de sarampión que ha afectado la agenda escolar de los estudiantes en la entidad. Tlaquepaque es el municipio con más casos confirmados, con 276 contagios registrados, según la Secretaría de Salud Estatal. Ante el aumento de casos, la Secretaría de Educación Pública confirmó la suspensión de clases presenciales en dos estados para evitar un mayor número de contagios entre estudiantes. Aguascalientes tomó medidas similares para combatir la propagación del virus. Para esta entidad, la suspensión aplica en instituciones de educación básica, primaria y secundaria donde se hayan detectado casos. Sin embargo, En Aguascalientes no se estableció una fecha para el regreso a clases presenciales. Es decir, ya Jalisco, Aguascalientes están tomando una serie de medidas un poco más, radicales o necesarias, pues, en aras de que no se siga generando más casos de contagio. Hay en todo el país, ciertamente, y por lo mismo también el gobierno federal está preocupado y, por tanto, ha anunciado que ampliará la vacunación por este brote de sarampión. Arturo García Caudillo, te escucho, compañero, con esta información.
Gracias, Mercedes. Pues el tema es que aún no lo dicen con claridad. La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser consultada el día de hoy, simplemente respondió que la próxima semana se dará información sobre esta ampliación del programa de vacunación. No sabemos si es a nivel nacional, me imagino que sí. No sabemos si su idea es implementarlo en estaciones de autobuses, en puertos, en aeropuertos. No sé, realmente es algo que no quiso explicar la presidenta, en espera de que sea el doctor Krstanovich el que dé a conocer los datos la próxima semana. Pero el hecho es que sí preocupa el asunto, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, México es el país del continente americano donde más casos de contagios de sarampión ha habido. Vamos a escuchar justamente a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Lo principal es la vacunación. Y Secretaría de Salud ha estado trabajando con los estados para ampliar la vacunación, principalmente en niños y niñas. Y la próxima semana vamos a presentar todavía un programa más amplio de vacunación. Pero este programa de vacunación es la manera más clara, porque hay vacuna para el sarampión. Y lo importante es que todas aquellas personas que no se vacunaron se puedan vacunar, y particularmente las niñas y los niños.
Ciertamente que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, ha venido mencionando, informando, invitando a la gente a que se vacune. No todos somos susceptibles de vacunación. Los mayores de 60 ya no requieren dosis de la vacuna, pero los menores de edad, sobre todo los menores de edad, sí. Entonces, incluso lo que se hizo hace un par de semanas fue que la dosis, la primera dosis, sea más bien la dosis cero, a partir de que nacen los menores y hasta un año de edad, y después la segunda de un año en adelante. Pero lo importante es vacunarse. Dicen las autoridades que de salud y del gobierno federal en general que hay vacunas suficientes en todo el país, aunque, pues bueno, habría que estar visitando las clínicas y los hospitales para confirmar esta información. Pero el hecho es que la mejor manera de prevenir y de combatir esto, este brote, que pues ya más que brote es una epidemia, es justamente vacunándose. Mi reporte, Marcelo.
Muchísimas gracias, Arturo García Caudillo.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Y hablando de la vacunación, fíjese usted que el hecho de irse a vacunar, muchas personas el día de hoy generaron un caos vehicular. ¿Dónde? Ya le estaremos platicando esa historia. Volvemos después de la pausa. Seguimos hablando del sarampión y en este caso de la vacuna. Usted ya se vacunó, sabe quiénes deben de vacunarse, quiénes no, y sobre todo que haya el interés, particularmente en el caso de los niños o de los papás, por llevar a sus hijos, que es uno de los grupos más vulnerables a ser contagiados, a que vayan y en esta acción de protección a sus hijos, bueno, se genere un caos vial como el que hubo hoy en Avenida López Mateos. La historia nos la cuenta mi compañero Gustavo Cárdenas. ¿Cómo estás, Gus?
Muy bonita tarde-noche, Mercedes Altamirano. Y la verdad es que es un tema agridulce. Qué bueno que las personas estén yendo a vacunar, pero nos tuvo que entrar el miedo para hacerlo. Te cuento más o menos. Desde que comenzamos con la urgencia sanitaria, con el tema de los contagios de sarampión en nuestras primarias, en las secundarias, en las escuelas, el cierre de los salones, incluso algunas escuelas que cerraron completamente, recuerdas tú bien esas preparatorias que incluso cerraron temporalmente todas las instalaciones mientras se hacía la limpieza, la preocupación por el tema de los contagios, bueno, pues como que no entendíamos hasta dónde podíamos llegar. ¿Pero qué crees? Dice la frase que el miedo no anda en burro. En cuanto a la Secretaría de Salud y en cuanto a la Secretaría de Educación anunciaron el regreso del cubrebocas, que ya va a ser obligatorio a partir del próximo 9 de febrero, que es el lunes, parece ser que esto activó el modo pandemia, el modo cuídense todos, el modo sana distancia y el modo vacúnate. Porque exactamente en la frente a la unidad administrativa de Las Águilas, en donde está el centro cultural, donde está la biblioteca, donde pusieron una nueva unidad deportiva, ahí mero pusieron un centro de vacunación. Pues como por 3 o 4 semanas, las pobres enfermeras, los chicos enfermeros, los practicantes de la Secretaría de Salud, los pobres estaban mosqueando. Nadie los pelaba, 3, 4 personas al día, los días fuertes que era viernes y sábado, los fines de semana, 15, 20 personas que se iban a vacunar, pues ahí se estaban mosqueando abajo de una lona. Pero insisto, apenas la Secretaría de Educación dijo volvemos al cubrebocas y como que recuerdos de Vietnam, de la pandemia de COVID-19, y desde ayer están las filas que no cabemos ahí los que trabajamos en la unidad de Las Águilas, porque la fila de los vehículos, cabe señalar que este punto de vacunación lo hicieron también drive-thru, es decir, no te bajes de tu auto, nomás pasa por tu vacuna, pues aquello es un caos. No crees que la fila de vehículos tapan todo un carril lateral de López Mateos. Bueno, hasta tuvo que intervenir la policía vial, a quien agradezco mucho el apoyo, porque aquello era de verdad un caos. Vamos a escuchar a la señora Jazmín, madre de familia, que hoy decidió, ¿sabes qué, hija? No vas a la escuela. Hoy te me vacunas para que el próximo lunes con todo y tu cubrebocas vayas bien protegida a la escuela. Escuchemos.
¿A qué vinieron? Platíquenme.
Ah, ya ponieron la vacuna de aquí del sarampión.
¿Y le dijeron que en carro se podía?
Sí, vimos un video que decía que quiera pues en drive-thru, pero pues ya se hizo un relajo.
¿Se hizo un relajo, verdad?
Sí.
Como que no nos pusimos de acuerdo. ¿Cómo? O al contrario, ahora todos queremos la vacuna.
Más bien, yo creo que todos estamos interesados en ponérnosla, ¿no?
¿Y ya no va a ir a la escuela acá o qué?
No, preferible ponérsela ya, que vaya el lunes protegida.
¿Con su cubrebocas ya también?
Sí, más vale.
Bueno, pues ahí está, ese nada más fue el termómetro del ciudadano, así en la mañana contamos más de 500 vehículos los que se formaron, iban de 10 en 10, de 10 en 10 hasta llegar a ese número. Todavía eran las 4 de la tarde, ojo, el centro de salud allí en la unidad de Las Águilas está a partir de las 9 de la mañana, pero eran las 7 y media y ya había vehículos formados. De verdad, Mercedes, nos entró el miedo y ahora sí nos queremos vacunar. Sobre este mismo tema, platicamos ahí en este punto de salud con el médico adscrito, digamos que es el médico que está a cargo de este punto de salud, y le preguntamos, de verdad es una de las dudas más genuinas y más comunes que tenemos. ¿Desde qué momento y hasta qué edad nos podemos vacunar? Bueno, pues Rodolfo Aguirre, médico adscrito al IMSS y el coordinador de esta cuadrilla de vacunación, nos explicó que la vacunación es para los mayores de 6 meses de nacido y hasta los 49 años de edad. Entonces, la pregunta fue directa, ¿por qué hasta los 49? ¿Qué pasa en los 49? ¿Qué pasa con los de 50, 52, 54? Él nos explicó que es la famosa inmunidad de rebaño. Cuando esas generaciones estaban peques, cuando estaban cuando eran niños de primaria y secundaria, tuvieron un contacto directo con el sarampión. Entonces, digamos que de alguna manera ya quedaron inmunizados. Escuchemos.
En la infancia salieron ya estos sarampión y adquirieron algo que se llama inmunidad de rebaño.
Claro.
Entonces con la inmunidad de rebaño ya no ocupan la dosis porque ellos ya tuvieron su exposición de la vida al sarampión.
Aunque directamente no les haya pegado.
Aunque directamente no les haya dado. ¿Pero 49 para arriba o para abajo? 49 para arriba ya no se les pone. 49 para abajo a todos a partir de los 6 meses.
Ahí está, es la respuesta que todos buscábamos. Por eso la vacunación se concentra de los 6 meses a los 49 años. 2 dosis principalmente. Ahora, los que estamos en el rango de los 49 años, es decir, para abajo, los que estamos en el rango y no nos acordamos si de chiquito nos vacunaron, hay que vacunarse. Hoy, Mercedes Altamirano, yo me vacuné contra el sarampión. Por ahí tenían también la de influenza, tienen la del tétanos, se pueden poner todas al mismo tiempo, no pasa absolutamente nada. Es el reporte que te tengo.
Pues bueno, mira, qué bueno que hay respuesta. Yo no quisiera pensar que se ha movido por el miedo, ¿no? Sino por ocuparte de las cosas que son importantes, como es la salud. Entonces, creo que es la responsabilidad que tenemos, digo, porque independientemente de que hubiera o no en este momento esta situación con el sarampión, pues está dentro de la cartilla nacional de vacunación. Claro. Me explico, entonces, bueno, pues se lleva a los niños, se les vacuna y ya están protegidos. Fin de la historia, ¿no? Pero bueno, a veces hay gente, y con estas nuevas teorías de antivacunas, en fin, de mucha gente que no cree en las mismas, pues de repente ha hecho que la situación se complique.
Mercedes Altamirano, hoy eres tú la optimista, hoy eres tú la que cree en la humanidad, está bien, te la doy por buena, es la responsabilidad la que nos mueve, que esto siga, por favor.
Sí, que así sea, pues, que así sea. Te agradezco la información, Gus.
Al contrario, Mercedes, bonita noche.
Que estés muy bien, que tengas una estupenda noche. Y bueno, vamos con algo de su... Bueno, antes de que vayamos con comunicación que usted amablemente nos ha hecho llegar, déjeme decirle precisamente que, hablando de vacunación, el gobierno de Guadalajara llevó una jornada de vacunación al sector empresarial. En el centro Mind se aplicaron alrededor de 300 dosis a trabajadores y familiares de industriales de Jalisco mediante acciones coordinadas entre servicios médicos municipales y emprendimientos y promoción económica. El titular de Servicios Médicos, José de Jesús Méndez, reiteró que la vacunación es clave para frenar el virus. Como refuerzo, tres unidades de la Cruz Verde ampliaron horarios y se instalarán módulos adicionales. Al 5 de febrero, esto es al día de ayer, Guadalajara suma en su último corte, solamente el municipio, suma más de 7.700 dosis aplicadas y la meta es llegar a las 250.000. Gracias por su participación. Vamos a leer algo de sus comentarios antes de ir al noticiero Notisistema de las 7. Mario Contreras dice, estos gobiernos de Morena nada más pisotean al país, no hacen nada, solo crean conflictos. Abel Bravo, por su parte, dice, ¿quién nombró a Luis Pantoja para que se haga cargo de la seguridad de Tequila? No dijo Edgar. No, sí dijo, señor Bravo. Dijo que fue la Secretaría de Seguridad Jalisco la que hizo el nombramiento de Luis Pantoja provisionalmente a cargo pues de la seguridad en el municipio de Tequila. A ver qué más participación por aquí nos dicen. No se dieron cuenta con Lemus desde que llegó alcalde de Zapopan y su camino a gobernador, no ha hecho nada por detener a los de la maña, será por complicidad. Saludos, dice Luis Álvarez. Genaro Guadalupe, por su parte, comenta, el suceso de Tequila, Jalisco, debe de poner a reflexionar a gobiernos, tanto estatal como los municipales, la omisión es penada. El pueblo está harto de ineficiencias y abusos. Aguas, saludos, dice. Buenas tardes, disculpe, el que dice ser presidente de Tonalá, Jalisco, no ha llevado a cabo acciones que se vean y se mire el crecimiento, falta de unidades deportivas, rehabilitación de las que existen, luminarias, carpeta asfáltica, cobro de predial, disminuir la nómina, seguridad policíaca nula en las colonias y algo visto atrás de la cabecera municipal, más 10 empresas sin ser molestados por obras públicas, construcción de naves industriales y los miles de predios construidas que no pagan impuestos, pero sí reciben los servicios municipales. Esto y más está para una apertura de investigación al que dice ser presidente de Tonalá, Jalisco, de Grupo Empresarial y Corrupto de Morena, dice Joel Casas. Bueno, pues nos vamos al noticiero Notisistema ya de las 7. En la siguiente hora seguiremos con más de sus comentarios.